Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por martinoticias.com para el resto del planeta.
Te traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestros relojes, a mitad de camino en nuestra cita de mitad de semana, miércoles y final de mes, 31 de julio del 2013. Un saludo para los oyentes allá en Cienfuegos, la provincia de Cienfuegos, o como diría el Beni, Cienfuegos, la ciudad que más me gusta a mí. Así que un saludo ya por la zona de Abreus, la gente buena de Aguada de Pasajeros, los oyentes de la propia Perla del Sur, Cienfuegos, allá por Cruz, y también buenos días, Cumanayagua, Santa Isabel de las Lajas Querida, Palmira y Rodas, allá en la provincia de Cienfuegos. Gracias por acompañarnos en la mañana de hoy. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Murió en Miami el conocido y popular actor cubano Guillermo Álvarez Guedes, quien deleitó a las audiencias por más de 50 años con sus chistes, humor y patriotismo.
Piden expresos políticos cubanos de la zona norte de Estados Unidos al gobierno de las Bahamas que resuelva la situación de un grupo de sus compatriotas detenidos en un centro de inmigración.
Confesaron tres presuntos miembros del cartel mexicano de las drogas ser los autores del asesinato de un vicealmirante y de su asistente.
El examen de las cajas negras del tren de pasajeros que se descarriló la semana pasada en España parece confirmar que la causa de la tragedia fue un error humano.
Seguidamente las informaciones. El humorista cubano Guillermo Álvarez Guedes falleció este martes en su casa de Miami a la edad de 86 años, luego de haber estado hospitalizado durante varias semanas debido a problemas estomacales.
Álvarez Guedes comenzó su carrera artística a la edad de 5 años en su pueblo natal de Unión de Reyes, Matanzas, donde intervino en funciones teatrales.
Tras darse a conocer en la radio a fines de la década del 40, debutó en la televisión y llegó a ser figura principal en programas estelares de CMQ Televisión, como Jueves de Partagás y Casino de la Alegría, en el que interpretaba el papel de borracho y hacía pareja con Rita Montaner.
Se destacó también como productor del sello discográfico Gema, que lanzó al mercado a Rolando La Serie, Celeste Mendoza y Elena Burke, entre otras estrellas.
En el 60, ya en el exilio, vivió primero en Nueva York, luego en Puerto Rico, donde retomó su labor de productor musical al crear el Gran Combo de Puerto Rico. Más tarde fijó su residencia en la ciudad de Miami.
Para Marielena Mir Marrero, residente en Guanabo, La Habana, con la muerte de Álvarez Guedes se ha ido una parte de la alegría del pueblo cubano.
He seguido muy de cerca todos sus cuentos y toda su vida en el arte. Aquí en Cuba, aunque esté prohibido, lo hemos escuchado mucho. Esta noticia realmente nos impresiona, nos causa mucho dolor, porque ha sido un gran amigo del pueblo de Cuba el que ha fallecido. El fallecimiento de él nos trae un hondo y profundo dolor, que nos ha ido una parte de nuestra riqueza en él, que junto a él, que fue todavía aún más la alegría de este pueblo.
Se unen asociaciones de expresos políticos en la zona norte de Estados Unidos a la petición al gobierno de las Bahamas para que resuelva la situación de casi medio centenar de cubanos detenidos en la capital de ese país caribeño, en Nassau. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez nos informa.
La Asociación Internacional de Expresos Políticos Cubanos unió su respaldo a aquellos que velan por el trato de los cubanos en las Bahamas. José Alfredo Gutiérrez Solana, expreso político cubano, hizo entrega al consulado de las Bahamas en Nueva York de una misiva protesta. Así habló José Alfredo Gutiérrez Solana.
Y tienen que ser considerados para a los ojos del mundo y los ojos de las personas que piensan en el bienestar del ser humano, de que ellos son refugiados, que ellos no son delincuentes comunes a los cuales se puede tratar a golpes y a porrazos, como a veces en los países están acostumbrados a tratar a los que no tienen respaldo, a los que son desconocidos. Entonces nosotros, ante esa situación y viendo todas las gestiones que se han hecho para lograr un trato diferente para ellos, pues decidimos sumarnos a esta protesta por el trato que se le está dando a los refugiados cubanos en las Bahamas.
Al consulado de las Bahamas en Nueva York también acudieron otros expresos políticos cubanos, quienes señalan que las Bahamas se encuentra entre Cuba y Estados Unidos, entre lo propio y la libertad, y tienen estos cubanos el derecho a su libertad. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Martín Noticias.
Exactamente las 7:06, el abogado independiente Ernesto Vera Rodríguez deja conocer desde Santiago de Cuba detalles de las detenciones injustificadas que hace más de 50 años vienen produciéndose en Cuba.
Tiene en prisión Francisco Herodes y Echemendía, que es un expreso político, y lo detuvieron ya hace más de una semana, que está preso en la unidad de Operaciones Versalles bajo un supuesto cargo para el aniversario este 60 del cuartel Moncada, pero la cosa es que sigue en prisión bajo ningún cargo y ya hace más de 6 días de eso y está incomunicado además. La esposa de él, que es una enfermera, está también siendo acusada constantemente en el centro de trabajo. Le están tratando de buscar problemas para expulsarla. El día que se lo llevan al preso, llevaron a cabo un registro bastante aparatoso en su vivienda, donde no encontraron nada, supuestamente estaban buscando propaganda, y ahí fue que se lo llevaron. Él colabora con varias organizaciones, él apoya a todo el mundo, pero él es socio honorario del Centro de Estudios, del cual yo soy director ejecutivo. La sigla es el CEDPA, y el Centro de Estudios como tal se llama Centro de Estudios Estratégicos para la Democracia Proactiva José Ignacio García Hamilton. Nosotros brindamos asesoría legal a los ciudadanos, a los cubanos de a pie, apoyamos a la oposición en cuanto a asesoría legal y damos cursos de capacitación. Y él es socio honorario del Centro de Estudios.
Juana Isa Martín, Noticias.
El soldado estadounidense Bradley Manning, quien filtró miles de documentos secretos a WikiLeaks, fue encontrado culpable el martes por varios cargos de espionaje, pero no por el de ayuda al enemigo. La acusación más seria de las que enfrentaba ese cargo estaba relacionada con la filtración de un video que muestra un ataque indiscriminado contra civiles en Afganistán.
El soldado, ex analista de inteligencia de Irak, admitió que filtró unos 700.000 documentos clasificados y se declaró culpable de cargos menos graves, incluyendo espionaje y fraude informático, punibles con 20 años de cárcel.
No obstante, los expertos consideran que recibirá de todos modos una larga condena de prisión cuando este miércoles comience la fase de sentencia.
Tres presuntos miembros de la organización de los Templarios, detenidos en Michoacán, México, confesaron ser los autores del asesinato del comandante de la octava zona naval y de su asistente, informa Jorge Orellana.
La organización delictiva Los Caballeros Templarios son responsables del ataque contra el vehículo de la Secretaría de Marina de México, en el que murió el vicealmirante Miguel Salazar Ramonet, comandante de la octava zona naval, y el segundo maestre Francisco Ricardo Hernández Mercado. El procurador general de la República de México, Jesús Murillo Ocarán, dijo que las tres personas confesaron formar parte de la organización criminal y haber participado en el ataque al mando naval. Los Caballeros Templarios, dijeron, les pagan un sueldo de 7.500 pesos al mes por cometer diversos delitos, entre ellos asaltos y secuestro. El procurador añadió:
ya confesaron haber sido parte, o por lo menos los miembros de una de las camionetas que asesinaron de esta manera tan artera al comandante de la zona naval, y quienes declaran formar parte de un grupo delictivo, un grupo de delincuentes que se denomina a sí mismo Caballeros Templarios.
Por su parte, el presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresó sus condolencias por la muerte del jefe naval y de su escolta en la emboscada que sufrieron a manos de los Caballeros Templarios.
Y más sentido pésame a los familiares de los integrantes de la Armada de México que el día de ayer perdieran la vida en un ataque contra el vehículo en el que se trasladaban por una carretera del estado de Michoacán. Sucesos como este, en contra de las instituciones o de la ciudadanía, reafirman la decisión del gobierno de la República por hacer valer el Estado de Derecho en todo el país.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Un grupo de periodistas independientes llamados ninjas está creciendo en popularidad en Brasil después de transmitir protestas en vivo a través de las redes sociales.
Mientras los informativos televisivos cubrían sin respiro la estadía del Papa en Brasil, los periodistas del colectivo Ninja se centraron en las manifestaciones contra temas pendientes como la corrupción.
El diario español El País reporta que Ninja significa narrativas independientes, periodismo y acción. Y son un colectivo de unas 100 personas que transmite en directo, sin cortes y sin edición, las manifestaciones que ocurren en Brasil.
La agencia AFP dice que los ninjas circulan entre los manifestantes como si fueran uno más, aunque cargan cámaras de fotos, celulares y a veces un discreto foco de luz. Transmiten en vivo a través de las redes sociales y entrevistan a quien pase a su lado.
La agencia añade que son muchos los brasileños descontentos con los medios de prensa tradicionales y que manifestantes han gritado, abuchado y amenazado a equipos de la televisora Globo, la mayor del país, y han incendiado su vehículo de la televisión Records y otro del canal de televisión SBT.
Exactamente las 7:12 minutos y el examen del contenido de las cajas negras del tren de pasajeros que se descarriló la semana pasada en España parece confirmar que la causa de la tragedia fue un error humano, tras confirmarse que el maquinista Francisco José Garzón estaba hablando por teléfono con personal de la compañía de trenes cuando sucedió este accidente. Los detalles con Vanessa Ruiz.
Son los mejores testigos de lo que ocurrió en la curva de Agrandeira. Son las dos cajas negras del tren Alvia. La policía científica, un perito electrónico y varios técnicos ya han extraído delante de un juez toda la información que contenían. Por el estudio del audio almacenado en esas cajas, se ha podido saber que el conductor recibió una llamada minutos antes del descarrilamiento en su teléfono de la empresa por parte de un controlador de trenes para indicarle el camino que tenía que seguir al llegar a la localidad de Ferrol. Del contenido de la conversación y por el ruido de fondo, parece que el maquinista consulta un plano o algún documento similar en papel, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Este testigo ayudó a Francisco José Garzón momentos después del siniestro.
¿Qué os decía?
Que quería morir, que no quería ver aquello, que era mejor que muriera él. No tenía otra palabra, que se quería morir y...
Ahora buscan los datos minutos antes del accidente. Esto revelará la velocidad, si se usó el freno, si hubo fallo mecánico o electrónico, el uso de los sistemas de seguridad y si la información llegó de forma correcta al maquinista. Mientras, colegas conductores hablaron sobre Garzón y expresaron su dolor por lo sucedido.
No te puedes poner en el lugar de una persona que le ha pasado esto, es algo terrible.
Altos diplomáticos de la Unión Europea visitaron al depuesto presidente Mohamed Morsi, quien permanece detenido por los militares en una zona secreta desde su salida del poder hace un mes atrás.
La jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, se reunió con Morsi por un espacio de cerca de 2 horas y entablaron una profunda discusión.
Ashton se encuentra en Egipto para mediar en un conflicto que ha sumido al país en una crisis política. El lunes se encontró por separado con los líderes del gobierno interino, integrantes de la Junta Militar, así como con los miembros del Partido de la Hermandad Musulmana, a la que pertenece Morsi, y este lunes continuaban las protestas en las afueras de los edificios públicos de Egipto.
Más informaciones internacionales. En el sur de Rusia continúan los enfrentamientos entre la policía, el ejército y grupos irregulares, mientras el gobierno toma medidas de seguridad para evitar otros hechos de violencia. Desde Moscú tenemos a Pedro Clavijo.
Pese a las aseveraciones del alto mando militar ruso y de las autoridades locales, en el sur del país continúan los enfrentamientos entre la policía y el ejército y grupos de rebeldes. Hoy las emisoras moscovitas transmitieron las declaraciones de un funcionario del Comité Antiterrorismo de la región de Stavropol, al sur de Rusia, quien confirmó los combates.
А потом все может вернуться в гораздо более худшем варианте.
Cuatro presuntos miembros de la guerrilla local, dice, fueron eliminados a varios kilómetros de la localidad de Tersky. Según se confirmó, al ser descubierto, los hombres armados abrieron fuego contra los agentes del orden, mas fueron abatidos durante el tiroteo, dijo el portavoz, quien no dio detalles sobre si hubo víctimas entre la policía y el ejército. Mientras tanto, en Moscú se toman medidas severas contra los oriundos del Cáucaso. En los mercados se hicieron batidas sorpresa bajo el pretexto de que un policía fue atacado y ya se han detenido 530 personas, la mayoría del Cáucaso. Desde Moscú, Pedro Clavijo, Martí Noticias.
Siete con 15 minutos de la mañana, de aquí a las 7:30, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas de San Antonio a Maicí con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultado de la pelota profesional de Grandes Ligas con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas, usted estará escuchando acá en detalle durante la mañana de hoy. Seguiremos escuchando más notas de interés a cargo de Lucy y también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Yo elegí a Pedro, que es el que yo conozco, pero Pedro eligió a Juan. Ya Juan yo no sé.
Eliezer Ávila, el joven universitario que puso en jaque a Ricardo Alarcón, habla en privado con Televisión Martí.
Ya el cubano no confía en el otro. No confía ni en su padre, ni en su hijo, ni en su tío, porque han dividido lo más sagrado que tiene una sociedad, que es la familia y es la amistad.
Eliezer Ávila, en sus propias palabras, este domingo a las 7:30 de la noche por Televisión Martí en Mega TV. Con voz propia, el espacio de la mujer cubana.
Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno.
Con Michelle, Norma, Vicky, Hilda e Ileana.
Muy buenos días, amigas. Gracias por dejarnos entrar en sus hogares.
Un diálogo diverso con los temas que te afectan y donde tú puedes expresarte también con voz propia.
Porque han destacado el papel de la mujer cubana, que siempre ha sido relevante a través de los años.
Heriberto está pidiendo un radio y yo una línea directa.
De lunes a viernes a las 9 de la mañana, con voz propia. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, siendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracanes. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Y seguidamente Lázaro Domínguez y el tiempo.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de la tormenta tropical Dorian se muestran ahora como una débil onda que se extiende desde la región central de las Bahamas hacia el sur sobre las provincias orientales cubanas. Este sistema encontró una baja fría en los niveles medios y altos de la atmósfera, que puso fin a todas las probabilidades de que se convirtiera nuevamente en un disturbio tropical. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones. Hoy tendremos parcialmente nublado en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas, más numerosas en las provincias orientales y centrales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco desde Cabo Cruz hasta Maicí. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y en los deportes, Edemio Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy miércoles aquí en Tempranito de Mañana de Radio Martí. Anoche el pelotero cubano Yunel Escobar disparó un sencillo, su jonrón número 8, impulsó 2 y su equipo de Tampa derrotó 5-2 al equipo de Arizona en la continuación del béisbol de las Grandes Ligas. De esta forma, Tampa, con 64 victorias y 43 derrotas, sigue en primer lugar en la división del este de la Liga Americana. Por su parte, el cubano Al Ávila anoche conectó jonrón con las bases llenas en la parte final del sexto inning y su equipo de Detroit dispuso de Washington 5-1. Fue el bambinazo número 7 de la temporada para el cubano americano Al Ávila. Por su parte, el equipo del Milwaukee, con el jonrón número 12, el cubano Yunieski Riquimbile Betancourt, le ganó 6-5 a los Cachorros de Chicago. Riquimbile, además de ese cuadrangular, conectó 2 indiscutibles. El Boston le ganó 8-2 a los Marineros de Seattle. Por Boston, el cubano José Iglesias conectó un sencillo, batea el habanero para 330 y el villaclareño capitalino Kendry Morales anoche conectó 2 hits e impulsó una carrera. El Cleveland dispuso 7-4 de los Medias Blancas de Chicago. Por Chicago, el cubano Dayan Biciedo conectó un sencillo e impulsó una carrera. El Baltimore le ganó 4-3 a los Astros de Houston. Aquí en Miami anoche, el equipo de los Mets derrotó por segundo día consecutivo a los Marlins, esta vez 4-2. El cubano Adeiny Echavarría conectó un sencillo al jardín central por el equipo de los Marlins. El Atlanta, primer lugar en el este de la Liga Nacional anoche, le ganó ampliamente al Colorado 11-3. El Pittsburgh dispuso del San Luis 2-1 y el Philadelphia derrotó 7-3 a los Gigantes de San Francisco. Y el estelar zurdo Norberto González, quien representó a Cuba en los dos últimos clásicos mundiales de béisbol, anunció ayer martes su retiro del béisbol en la pelota cubana. González jugó durante 16 años con el equipo de Cienfuegos, donde ganó 139 partidos y perdió 121, y en el 2004 ganó oro en los Juegos Olímpicos de Atenas, Grecia. Por último, la lituana Ruta Meilutail y el francés Yannick Angel se proclamaron campeones del mundo de los 100 metros brasa y los 200 libres, respectivamente, en los Campeonatos Mundiales de Natación de Barcelona del 2013, en una tarde en la que la joven norteamericana Kati Ledecky batió el récord del mundo de los 1.500 libres y sumó su segunda medalla de oro. Kati solamente tiene 16 años de edad. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos ofreciéndoles. Murió en Miami el conocido y popular actor cubano Guillermo Álvarez Guedes, quien deleitó a las audiencias por más de 50 años con sus chistes, humor y patriotismo. Piden expresos políticos cubanos en la zona norte de Estados Unidos al gobierno de las Bahamas que resuelva la situación de un grupo de sus compatriotas detenidos en un centro de inmigrantes. Confesaron 3 presuntos miembros del cartel mexicano de las drogas ser los autores del asesinato de un vicealmirante y su asistente. Y el examen de las cajas negras del tren de pasajeros que se descarriló la semana pasada en España parece confirmar que la causa de la tragedia fue un error humano.
Bueno, son las 7:23 de la mañana, por acá estamos de regreso con Lucy. Lucy, buenos días y adelante.
Gracias. Tras apenas 2 años como uno de los desfiles boricuas más exitosos de la Florida Central, el desfile puertorriqueño del condado de Osceola, de mayoría hispana, se convertirá en el desfile oficial de los boricuas en este estado. Le han cambiado el nombre a este desfile para reflejar lo que verdaderamente han sido durante estos 2 años, representación de todos los puertorriqueños de la Florida. El objetivo es mantenerlos unidos, tanto a los puertorriqueños que residen en la isla como en toda la Florida. A partir de este año y por petición popular, el desfile y la exposición se llevarán a cabo en el mes de noviembre, coincidiendo con el Día de Puerto Rico. Y en otras noticias, una exposición en México recorre la evolución del pintor mexicano Rafael Coronel, considerado como uno de los herederos de los grandes maestros europeos como Goya, Rembrandt, Vermeer y Caravaggio, representante del nuevo expresionismo mexicano. Las distintas etapas creativas de Coronel quedan representadas en esta exposición y en la que convergen personajes cotidianos como indigentes o inmigrantes con piezas llenas de sobriedad y melancolía. El título de la puesta, Rafael Coronel, Mano Negra, Pintura y Escultura. El pintor y escultor mexicano consolidó su trabajo de manera solitaria y alejada a cualquiera de sus contemporáneos, cultivando diversos estilos, desde la figuración hasta el expresionismo.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita. Tu cafecito por la mañana, nadie te lo quita.
Bien, son las 7:30 de la mañana. En nuestro reloj que sigue adelante tu revista Tempranito de Mañana. La portada informativa de Radio Martí, avanzando en esta mañana de miércoles, mitad de semana, 31 de julio del 2013, despidiendo ya el mes de julio. ¿Qué te parece? Vamos a continuar con Moisés López y los titulares.
Se reunieron en la ciudad de San Agustín, en el estado de la Florida, representantes de la Iglesia Católica en Cuba y en el exilio.
Exhortó el director del Proyecto Alternativo Estado de SACDA, Alejandro Rodríguez, a forjar la articulación de la sociedad cubana como factor fundamental para lograr una transición hacia la democracia en la isla.
Insistió el presidente Barack Obama en la necesidad de generar empleos calificados en Estados Unidos.
Inauguró el presidente de Ecuador, Rafael Correa, la cumbre de los países del ALBA.
Seguidamente, las informaciones. Se reúnen en la ciudad de San Agustín, en el estado de la Florida, representantes de la Iglesia Católica en Cuba y en el exilio. José Luis Ramos nos informa.
Monseñor Arturo González, presidente del Departamento Episcopal de Laicos de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, y Felipe Esteves, obispo de la diócesis de San Agustín en la Florida, son los coordinadores del 15º Encuentro de Sacerdotes y Laicos Católicos que residen dentro y fuera de la isla, dijo en entrevista con Radio Martí el padre Ramón Suárez Polcari, canciller de la Arquidiócesis de La Habana.
Juntos miramos un poco el futuro, que eso es muy importante, aunque no tengamos la solución de los problemas en la mano. Pero por lo menos vamos tratando de tomar bastante conciencia y ir buscando también algunas vías, ¿no? De ver cómo podemos incluso ayudarnos unos a otros.
Unos 50 delegados, 12 de ellos procedentes de la isla y el resto católicos residentes en Puerto Rico, Los Ángeles, República Dominicana, Nueva York y Miami, participan en el evento que se desarrolla en San Agustín, donde el padre Félix Varela pasó los últimos 4 años de su vida. Ondina Menocal, dirigente de CRECED, Comunidades de Reflexión Eclesial Cubana en la Diáspora, dijo que dentro del programa previsto, el próximo domingo habrá una misa en la Ermita de la Caridad del Cobre en Miami.
Después de la misa, pues habrá un conversatorio. También eso se ha acostumbrado a hacer. Esto es una cosa abierta, todos están invitados y allí pues habrá una presentación para ponernos un poco al día en lo que ha pasado este año eclesial de actividad pastoral en Cuba.
El primero de estos encuentros tuvo lugar en Santo Domingo en 1997 y según Monseñor Polcari, esto sirve de apoyo en el trabajo pastoral de la Iglesia cubana.
Y entonces, bueno, estamos ahora enfrentando retos especiales para este momento. Entonces yo creo que es bueno que estemos al tanto de esas cosas de ambas partes.
El anterior encuentro tuvo lugar en Cuba. José Luis Ramos, Martí Noticias.
Y el director del Proyecto Alternativo Estado de SACS, Antonio Rodiles, llamó en conferencia de prensa en la Universidad de Miami a forjar la articulación de la sociedad cubana como factor fundamental para lograr una transición hacia la democracia en la isla. Cane Caballero pudo conversar con él y dos abogados cubanos que lo acompañaron en este viaje, Amelia Rodríguez Cala y Beisán Boloy.
La sociedad cubana necesita evidentemente un cambio urgente, pero ese cambio, creo, desde mi perspectiva, solo se hará si nosotros logramos que esa articulación y logramos una penetración en miles y miles de cubanos.
Y para esto, tanto Antonio Rodiles como el abogado independiente Beizán Boloy, junto a otros activistas dentro de Cuba, están realizando talleres en los que orientan y explican a todo el que lo desee o necesite cómo hacer valer sus derechos.
A través de dotar a las personas de este conocimiento legal, porque sabemos que los cubanos carecen de una cultura jurídica como para poder reclamar sus derechos. Es más, no conocen si tienen derecho a un salario digno.
Y es que Rodiles y Boloy coinciden en que la reconstrucción democrática en Cuba solo será posible si se involucra a la mayor cantidad de cubanos.
Por eso trabajamos en la campaña. Tiene que haber un cambio en la constitución cubana, tiene que haber un cambio en el código penal.
Una constitución que en la actualidad otorga poder al Estado por encima de la ley. Un sistema judicial que, aseguran, no ofrece garantías procesales y bajo el cual el oficialismo tiene siempre la última palabra.
Evidentemente, en un sistema jurídico y penal donde todo está condicionado a un carácter ideológico, no va a ser posible que se respete al ser humano. En Cuba hay profesionales que están trabajando intensamente para que se produzcan los cambios.
Profesionales como Boloy, uno de los promotores de la demanda ciudadana por otra Cuba, que junto a otros abogados independientes ha creado la agencia Cubalex.
Un centro de información legal que damos asesoría legal gratuita.
Por su parte, Amelia Rodríguez Cala es parte del bufete colectivo Salvador Allende en Cuba. Desde los años 90 hasta la fecha ha defendido a múltiples opositores políticos. Ahora Rodiles asegura que el activismo en la isla debe mostrar que es una opción de gobernabilidad capaz de generar un entramado político y jurídico que llene cualquier vacío.
Queremos que el cubano regrese esos derechos que son innatos por su condición.
Denuncia el activista y expreso político Jorge Vázquez Chaviano cómo fue provocado y agredido el lunes por un individuo al servicio de la policía política en Sagua la Grande.
Ya por segunda vez en lo que va a Remé, colaboradores o chivatos, como se le dice en Cuba, arremete fuertemente contra mi personalidad y mi familia. En la tarde de ayer, el colaborador Vicente, quien colabora con la seguridad del Estado, me provocó, me invitó a fajar, me dijo que ahora vamos a fajar, le dije que el objetivo mío no era fajarme, que yo simplemente era un defensor de derechos humanos, y le aclaré ahí a todas las personas que estaban presentes ahí, que estaban observando cómo él me ofendía. Le dije, esto es simplemente porque él es un colaborador, un informante de la seguridad del Estado, y no cabe duda que esto es mandado por ellos, porque el oficial Michael Palacio dio bandera luz verde a estos connotados delincuentes, a estos connotados colaboradores, actuar de forma impune contra nosotros.
Y son las 7:36 y el economista estadounidense comienza a dar signos de consolidación en su crecimiento a sectores tan importantes como el inmobiliario y el tecnológico. Sin embargo, el presidente Barack Obama insiste en la necesidad de generar empleo calificado, pues los contratos y contrastes en las tendencias de creación de nuevos puestos de trabajo evidencian grandes retos. Lina Correa con los detalles.
Una de las señales que ponen en evidencia la consolidación económica estadounidense se registra este martes en una planta de la empresa Amazon, que abrió 7.000 nuevos puestos de trabajo. La ocasión sirvió al presidente Barack Obama para presentar su propuesta para generación de empleo. El llamado Gran Acuerdo incluyó un nuevo llamado de atención a la clase política en Washington.
Estoy dispuesto a trabajar con los republicanos en la reforma de nuestro Código de Impuestos Corporativo, mientras el dinero se use para hacer la transición de un sistema simplificado a cambio de una inversión significativa en la creación de trabajos para la clase media.
Los 5 puntos de la propuesta para consolidar el fortalecimiento de la clase media estadounidense comprenden la ampliación de la industria manufacturera, la creación de epicentros tecnológicos, la actualización de la infraestructura, la constante capacitación de la fuerza laboral y el fortalecimiento de las exportaciones.
Desde que firmamos el Tratado de Libre Comercio con Corea del Sur, nuestras 3 grandes empresas de automóviles están vendiendo un 18% más en ese país.
Otro de los signos positivos de consolidación de crecimiento de la economía estadounidense lo registró este martes el sector inmobiliario. El precio de las propiedades se incrementó en un 12%, la tasa más alta de crecimiento en este sector de la economía desde el año 2006.
La guerrilla de la FARC dijo que no quiere demorar la liberación de un exmilitar estadounidense que mantiene secuestrado desde el pasado mes, pero insistió en entregarlo a una comisión que incluya a la exsenadora Piedad Córdoba, algo que el gobierno rechaza.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia habían mostrado la semana pasada su disposición de liberar a Kevin Scott Sutay, a quien el grupo insurgente describe como mercenario.
Ricardo Telles, del equipo negociador de la FARC en los diálogos de paz, dijo que el gobierno debe definir cuándo se apresta a mandar la comisión que ellos conformaron.
El gobierno colombiano ha advertido que no permitirá que la guerrilla izquierdista convierta en show mediático la entrega del estadounidense.
El presidente de Ecuador, Rafael Correa, inauguró la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, el ALBA. Jorge Orellana informa.
El presidente ecuatoriano Rafael Correa inauguró la cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de América, ALBA, en la que participan sus colegas de los países que la integran, de Antigua y Barbuda, Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas y Venezuela. Los presidentes buscan en la ciudad de Guayaquil profundizar en la integración regional, además analizar el tema del espionaje y la reforma del sistema interamericano. El presidente en ejercicio de Venezuela, Nicolás Maduro, destacó que la cumbre de la Alianza Bolivariana ALBA reactualiza en su agenda asuntos como los procesos de integración regional y el comercio. A su vez, el canciller de Ecuador, Ricardo Patiño, sobre los temas de la cumbre, dijo:
en este evento trataremos acerca del desarrollo de la integración económica y también del desarrollo de programas sociales del ALBA en beneficio de los ciudadanos de nuestros países.
En el inicio de la 12ª cumbre del ALBA, Rafael Correa recordó al fallecido mandatario venezolano Hugo Chávez, uno de los principales impulsores del organismo, y dijo:
tenemos que continuar. Es el mejor homenaje que podemos dar al comandante Hugo Chávez Frías, continuar trabajando por esa Venezuela con la que soñó, por esa patria grande, digna, altiva, de todas y de todos.
Jorge Orellana, Martín Noticias.
Exactamente las 7:40 minutos y la oposición socialdemócrata alemana presentó a la prensa pasquines sobre lo que se basará la próxima campaña electoral, que según informó se centrará en el escándalo por espionaje de la Agencia Nacional de Seguridad de Estados Unidos en Alemania. Nuestro colega Boris Luis Atacoloma con los detalles desde Berlín.
Faltando solo 7 semanas para los comicios generales en Alemania, la oposición socialdemócrata anunció que centrará su campaña electoral en el escándalo por el espionaje de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos en Alemania. El Partido Socialdemócrata presentó a la prensa sus pasquines electorales en los que denuncia la mala gestión de Merkel en el escándalo, así como que la canciller mintió cuando afirmó desconocer la estrecha cooperación entre la Agencia de Seguridad Nacional y los servicios secretos alemanes. También el Partido Ecologista ha centrado su campaña electoral en la figura de Merkel. Queremos que la canciller confiese que mintió y que sabía lo de las relaciones entre los servicios secretos de Alemania y Estados Unidos, declaró la líder socialdemócrata Andreas Nahles. La canciller no se da por aludida y continúa impávida sus vacaciones en Italia. Las encuestas adjudican a Merkel un triunfo de calle en las generales de septiembre. Desde Berlín, Boris Luis Santacoloma, Martín Noticias.
Bien, son las 7:42 minutos de la mañana. De aquí a las 8 tenemos para ustedes, en la continuación de esta tu revista Tempranito de Mañana, más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como, claro, las temperaturas del San Antonio Maicí con Lázaro Domínguez, las noticias deportivas, resultados de la pelota profesional de Grandes Ligas, también quizás boxeo, con Edemio Navas. Un avance de las informaciones de temas en lo que se está trabajando acá durante la mañana de hoy. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos escuchando notas a cargo de Lucy y también una pieza musical. Mantenga la sintonía. Gracias.
Usted ya sabe que Radio y Televisión Martí están en Internet. Escríbanos y haga sus comentarios acerca de la programación en general y de nuestra página electrónica martinoticias.com a esta dirección. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. Radio y Televisión Martí, siempre contigo.
Ahora usted nos puede mandar mensajes de texto sobre nuestra programación o informaciones importantes a este número 3466-144-6751. Radio Martí sigue por Radio Caracol, 1260 Onda Media, desde las 10 de cada noche y hasta las 12, con una programación variada. Envíenos sus mensajes de texto al 3466-144-6751. Nosotros estamos cada día más cerca de ti.
El resumen deportivo del día está en Antena Live, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
En Washington, Luis Alberto Muñoz.
Desde Berlín, Boris Luis Santa Coloma.
Desde Naciones Unidas, Carmen María Rodríguez.
Silvino Mendoza, de Guatemala.
Desde España, María García.
Desde Praga, Freddy Valverde.
En Miami, José Luis Ramos, Martí Noticias.
Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Más del tiempo con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Los restos de la tormenta tropical Dorian se muestran ahora como una débil onda que se extiende desde la región central de las Bahamas hacia el sur sobre las provincias orientales cubanas. Este sistema encontró una baja fría en los niveles medios y altos de la atmósfera, que puso fin a todas las probabilidades de que se convirtiera nuevamente en un disturbio tropical. Sobre Cuba dominan débiles altas presiones. Hoy tendremos parcialmente nublado en la mañana, aumentando a nublado en la tarde, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas en las provincias orientales y centrales. Será una tarde calurosa con máximas entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos, variables débiles. Habrá oleaje en la costa norte central y oriental. Poco desde Cabo Cruz hasta Maicí. Mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y los deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias. Saludos, amigos. La mayoría de los peloteros cubanos que juegan en las grandes ligas están de moda. No en balde, el pitcher derecho de Artemisa, Miguel Alfredo González, recibirá próximamente un contrato de casi 60 millones de dólares del equipo Phillies de Filadelfia en la Liga Nacional. Muchos están brillando en la actualidad en el mejor béisbol del mundo, entre los que figuran Yoenis Céspedes, del equipo Atléticos de Oakland, Yasiel Puig, de los Dodgers de Los Ángeles, José Iglesias, de los Medias Rojas de Boston, y Henry Urrutia, de los Orioles de Baltimore, por solo citar a cuatro jugadores cubanos. Sin embargo, la presencia de peloteros cubanos en las ligas como las de México y Japón también se hace sentir. El único pelotero cubano que juega en la Liga Profesional de Japón es el matancero Michel Abreu, quien figura segundo en el departamento de cuadrangulares con 21, batea para 294 y acumula 56 carreras impulsadas con su equipo Hokkaido Nippon Ham Fighter. Desde que el gigante yumurino firmó contrato en Japón, ha sido una verdadera sensación en la populosa ciudad de Hokkaido. Michel también jugó en las ligas menores de aquí de Estados Unidos y también de México, con excelente resultado, sobre todo en la Liga Azteca. De los 9 peloteros cubanos que se desempeñan en la Liga Azteca, 8 están realizando un gran trabajo. De esos 9 cubanos, 7 jugaron en las ligas menores de Estados Unidos y solo 2, los granmenses Alfredo de Spain y Jordani Samón, lo hacen por Cuba como parte de un contrato del INDER y la junta directiva del equipo Piratas de Campeche de la Liga del Sur de México. La única decepción de los cubanos en México ha sido Samón, quien se lesionó después de conectar 2 sencillos en 7 partidos con la novena de Campeche. Alfredo de Spain, por su parte, está caliente con el equipo de los Piratas. El ídolo de Palma Soriano batea para 308 en 27 encuentros. En 117 turnos al bate, Alfredo suma 36 hits con 6 dobles, igual cantidad de jonrones y 17 carreras impulsadas. A propósito, 6 equipos de las grandes ligas mostraron gran interés en contratar a De Spain por varios millones de dólares, pero la Junta Ejecutiva del equipo de Campeche informó que De Spain está contratado bajo la dirección del Inder y que el granmense no puede firmar contrato para jugar aquí en Estados Unidos debido a las regulaciones del béisbol organizado. Mañana jueves estaremos brindándoles a ustedes la segunda y última parte de la presencia de los peloteros cubanos en México, sobre todo las actuaciones de Bárbaro Cañizares, Yuneski Sánchez y el pitcher de La Habana, Yadel Martí. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias que estamos procesando en la mañana. Se reunieron en la ciudad de San Agustín, en el estado de la Florida, representantes de la Iglesia Católica en Cuba y en el exilio. Y exhortó el director del proyecto alternativo Estado de SAT, Antonio Rodiles, a forjar la articulación de la sociedad cubana como factor fundamental para lograr una transición hacia la democracia en la isla.
Y momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar. Saludos, buenos días, Oscar. Dándole seguimiento a la noticia que llevamos ya casi dos semanas sobre el barco norcoreano hallado en un puerto de Panamá. El gobierno panameño de Ricardo Martinelli ha pospuesto la llegada de los inspectores de Naciones Unidas, que tú sabes que estaba prevista para el 5 de agosto, es decir, este fin de semana. Lo pospuso una semana más, hasta el 12 de agosto. Y las razones que explicó ayer el ministro de Seguridad Pública, José Raúl Mulino, es que se ha retrasado un poco la descarga
claro.
De lo que han encontrado en las cinco bodegas. Solo dos de las cinco bodegas han podido ser descargadas. Y lo que explicó ayer en la conferencia de prensa es que se había sido largo y tedioso. Ahora, ¿qué encontraron ayer? Bueno, encontraron 12 motores de aviones caza MiG, cosa que corresponde de alguna manera, aunque el ministro no quiso hacer la analogía sobre lo que había informado Cuba de los 15 motores que supuestamente iban en el barco, y encontraron también una suerte de carro o vehículo, una suerte de comando para teledirigir y controlar radares y misiles. Es decir, ahora, desde el punto de vista político, yo creo lo siguiente, Oscar, yo creo que también el retraso tiene que ver con que el gobierno de Panamá le quiere dar todas las pruebas, es decir, servir en bandeja de plata, es decir, para que luego Fidel Castro no esté escribiendo por ahí y no esté tratando de engatusar a la opinión pública. Yo creo que el gobierno de Panamá quiere poner sobre la mesa y sobre la vista pública todos los elementos que están, que evidentemente van a demostrar que el gobierno cubano violó el embargo dispuesto por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a Corea del Norte en cuanto a importación y exportación de armas.
El barco se ha convertido en una caja de Pandora.
Y así será. Yo estoy convencido que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y las Naciones Unidas en general van a sancionar a Cuba de alguna manera. Ahora, la pregunta es cómo, número uno, y la segunda pregunta es, ¿el gobierno de Cuba va a aceptar la decisión del Consejo de Seguridad y de Naciones Unidas? Yo creo que sería complicado para el gobierno cubano, y por algo ayer hablábamos de que había despachado a uno de sus más altos funcionarios partidistas, José Ramón Balaguer, hacia Corea del Norte, no para conmemorar ningún fin del armisticio ni de la guerra de Corea en el año 50 y 53, sino sencillamente para ponerse de acuerdo qué es lo que van a decir. Es decir, la papa caliente para el gobierno cubano sigue estando ahí, y estoy seguro que la llegada de los inspectores de Naciones Unidas van a demostrar y comprobar que Cuba violó el embargo dispuesto por Naciones Unidas. Lo último que te quería decir, Oscar, antes de despedirme, es unirnos a la pena que embarga el exilio cubano por el fallecimiento de Guillermo Álvarez Hedde, uno de los más grandes, si no el más grande humorista cubano. Guillermo Álvarez Hedde, cuando tú y yo estábamos en Cuba, Oscar, y muchos cubanos más, nos hacía reír, y los famosos chistes contrarrevolucionarios, que así le decían en las calles cubanas, sencillamente demostraban lo que era la realidad.
Lo escuchábamos de casete que iban de mano en mano.
Sí, aquel guajiro que yo puedo hablar por el micrófono, se oye en todo el mundo, dice socorro, es decir, me quiero ir de aquí.
Sí, Miguel, oye, gracias Miguel, y bueno, magnífico día para ti.
Un saludo.
Gracias. Bueno, son las 7:53 de la mañana, y de regreso con Lucy. Buenos días, adelante Lucy.
Gracias. El ministro de Cultura ruso, Vladimir Medinsky, se pronunció en contra de restablecer el Museo de Arte Occidental Contemporáneo en Moscú que había desaparecido en el año 1948, a costa de trasladar a la capital rusa parte de la colección actual del Hermitage de San Petersburgo. La recuperación del mítico museo que entre 1923 y 1948 reunió en la capital rusa una destacada colección de arte del siglo XIX y principios del XX. El restablecimiento implicaría que el Hermitage devolviera a la capital rusa la colección de arte contemporáneo occidental con la que se hizo tras la desaparición del Museo Moscovita en 1948. Y en otras noticias, las pinceladas de color y el movimiento en novedosas intervenciones y montajes de todo tipo caracterizan la Feria de Arte Contemporáneo de Buenos Aires, que en esta ocasión le devuelve la mirada a lo clásico. Con una fuerte presencia de galerías extranjeras, la pintura ha retomado un lugar importante en la feria, que es visitada por cientos de argentinos. Esta feria sirve para generar la participación y el impulso del arte contemporáneo argentino a través de nuevos talentos. Personas de todas las edades y de distintos lugares viajan hasta Buenos Aires para visitar la feria. En Miami, Lucy García, Martín Noticias.
Y nuestra dirección para que nos llegue alguna carta por acá, a veces llegan cartas, como dice Rafael, fácil, es que pues nos puede escribir acá a Radio Martín, programa Tempranito y de Mañana, apartado postal 521868, apartado postal 521868, Miami, Florida, 33152. Le puede escribir a Ernesto, le puede escribir a Teudi, le puede escribir a Viñoli, a Moisés López, Lucy García, a mí Oscar del Río, en fin, lo que usted desee.